Jueves 17 de junio y sobre los mercados hoy se extiende la alargada sombra de la reunión ayer del Comité de Mercado Abierto de la Fed. Esos ecos esta vez no son tan optimistas como las anteriores veces. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal tiene dudas y las dudas no sientan bien a las bolsas. El dólar y los intereses de la deuda de Estados Unidos reaccionan al alza. Los bonos sufrieron ayer mucho, aunque siguen lejos de niveles de rentabilidad peligrosos y hoy de momento están prácticamente planos. El oro cede más de un 4% y Wall Street, con signo dispar, extiende sus caídas de ayer. Y con poco más de media hora de negociación, el único índice en verde que se salva de esas caídas es el Nasdaq, que está sumando un 0,3% y marca 14.084 puntos. Por lo demás, el Dow Jones de industriales cede casi medio punto, cae un 0,47%, se colocan los 33.874 puntos y el S&P 500 experimenta caídas más leves, más moderadas, está perdiendo un 0,13% hasta los 4.217 puntos. El primer gran titular de ayer que hoy vamos a analizar es que la primera subida de tipos prevista por la Reserva Federal se adelanta de 2024 a 2023, aunque ya hay voces que abren la puerta a un repunte en el 2022, y esa subida de tipos para el próximo ejercicio puede enfriar las expectativas de crecimiento en un momento en el que ya hay quien sugiere que Estados Unidos, con esa recuperación tan intensa, se las prometía bien, pero está a punto de tocar techo en su ritmo de recuperación. Aquí en Europa, el adelanto sugerido por la Fed de esas futuras subidas de tipos ha intimidado a los inversores. Las bolsas europeas se frenan, aunque aquí también encontramos signo mixto. El IBEX 35 está aguantando bien, lo hace con subidas del 0,14 puntos hasta los 9.214 puntos. También en positivo, aunque prácticamente plano, es la única otra bolsa que no está en rojo, el DAX alemán. Está subiendo un 0,03% hasta los 15.715 puntos. Por lo demás, el CAC 40 parisino cede un 0,2%, 6.652 puntos. Tenemos al FTSE 100 con importantes caídas, también del 0,3% hasta los 7.158 puntos. Y al CAC 40 en positivo está subiendo un prácticamente plano también, sube un 0,03% hasta los 6.634 puntos. Las alarmas de inflación en Estados Unidos suenan cada vez más alto y vamos a hablar ya de valores calientes. Destacamos en la jornada de hoy a CureVac, a Ford, a Lennar y a Dell Technologies, entre otros. Paul Mielgo, buenas tardes.
¿Qué tal, Alma? Muy buenas tardes. Tenemos un fuerte castigo para CureVac. Se está desplomando un 48%. El fabricante de vacunas promocionado por el CEO de Tesla, Elon Musk, pierde casi la mitad de su valor en bolsa tras lograr solo un 47% de efectividad en su ensayo de la vacuna contra la COVID-19, muy por debajo del listón, alto listón establecido por otras vacunas ARN mensajero. Los resultados provisionales del estudio se han visto empañados por la proliferación de variantes del virus que ponen en duda el futuro de la vacuna. Sin embargo, CureVac terminará su prueba y planea conseguir finalmente la aprobación de los reguladores. Una acción que está subiendo es la de Ford Motors, un 1,3%. El fabricante automovilístico asegura que sus beneficios ajustados antes de impuestos para el segundo trimestre van a superar sus expectativas y serán significativamente mejores que hace un año, mientras que los ingresos netos serán sustancialmente más bajos que en el mismo periodo del año pasado. Tenemos fuerte caída para The Honest Company del 8,7% tras presentar mayores pérdidas de lo esperado en su primer trimestre como empresa cotizada, aunque los ingresos han sido mejores de lo que habían anticipado los analistas. Las ventas se han visto impulsadas por la demanda de productos desinfectantes debido a la pandemia. En el sector de la construcción, Lennar está subiendo un 2%. También ha presentado una BPA de $2,65 por acción en su último trimestre, superando la estimación del beneficio por acción del consenso del mercado de $2.36. Los ingresos también superan las previsiones. El constructor de viviendas está lidiando con costes más altos y una escasez de mano de obra, pero la falta de oferta en Estados Unidos está ayudando a elevar los precios y expandir significativamente los márgenes de ganancias para Linar. Noticia de Microsoft, que apenas reacciona en bolsa con un tímido avance del 0,14%, y es que el gigante del software ha nombrado al CEO Satya Nadella para el cargo adicional de presidente de la Junta en sustitución del director independiente John Thompson tras una votación unánime. Este cambio refleja el éxito que Nadella ha tenido en los últimos 7 años, haciendo que Microsoft sea más que tenga más peso en el sector de la tecnología. En cuanto a otros valores que están subiendo con más fuerza, destacamos a Salesforce, también del mismo sector, con un avance del 0,91%. Tesla sube un 0,65%. La acción del fabricante de vehículos eléctricos está en $608, casi 609. Y luego los que están tirando con fuerza son las FANG, las grandes tecnológicas como Facebook y Apple, con subidas de las 0,6 y 0,45% respectivamente. Alphabet sube un 0,20%. Entre los grandes valores más castigados destacan los bancos, a pesar de ese inicio de posible subida de tipos de interés en próximas reuniones, o mejor dicho, a partir del 2023. Goldman Sachs y JP Morgan están cayendo un 1,6 y un 1,4% respectivamente, aunque los valores más castigados son Caterpillar, que cae un 2,4%, y Nike un 1,85%.
En el mercado de divisas, el euro ha perdido el nivel de los $1.20. En tiempo real se sitúa en 1,1923, cede un 0,62%. El billete verde se ve impulsado por el repunte de las rentabilidades de los bonos tras lanzar anoche la Fed ese mensaje de endurecimiento de su política monetaria.
El Comité de Mercados Abiertos de la Fed acelera el ritmo esperado de endurecimiento de su política ante el optimismo sobre el mercado laboral y una mayor preocupación por la inflación. El presidente de la Fed, Jerome Powell, decía en la rueda de prensa de anoche que el comité comenzaría la discusión del tapering, la reducción de compra de bonos.
You can think of this meeting that we had as the talking about meeting, if you like.
Puede pensar sobre esta reunión como la reunión de hablar sobre hablar, si quiere, decía Powell. Sin embargo, Powell no ha querido especificar fechas sobre el comienzo del tapering. La Fed anticipa 2 subidas de tipos para finales de 2023 antes de lo que muchos pensaban y mejora las estimaciones de inflación para los próximos 3 años, aunque eleva sus expectativas de inflación al 3,4%, un punto porcentual más que en su proyección de marzo, aunque la Fed sigue insistiendo en que este repunte de los precios es transitorio. Francisco de Borja Gómez, director de análisis de Dunas Capital.
El primero de ellos es que se sigue confiando en una recuperación económica muy robusta. Se valora que evidentemente en el corto plazo va a haber lecturas elevadas de inflación, pero tampoco se plantea un escenario especialmente inflacionista en el medio plazo. Da la sensación de que el tapering ya no es una palabra tabú para el Consejo. Y luego, en última instancia, y probablemente lo más importante a la hora de valorar la reacción del mercado y concretamente de los treasuries, la visión de los tipos que plantea la Fed, ¿no?
El Banco Central estadounidense ha mantenido los tipos sin cambios en el rango mínimo de 0 a 0,25%, donde han estado desde marzo de 2020, y también ha mantenido sin cambios el ritmo de compra de bonos en $120,000 millones. Al mes, esta decisión del comité ha sido unánime. Hoy se han conocido más datos macro en Estados Unidos, el dato del paro semanal, que ha sorprendido negativamente y alcanza su mayor nivel en un mes. Las solicitudes de subsidio por desempleo aumentan en 37.000 hasta las 412.000, cuando los analistas esperaban 375.000. En cuanto a perspectivas, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia también queda por debajo de lo esperado. Hoy los inversores estarán atentos también a la intervención de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro. Testifica en una audiencia del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara Baja sobre la propuesta de presupuesto de Joe Biden.
¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas.
¿Te interesan los mercados financieros? Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones, por tamaño y diversidad de producto, en la nueva zona CME Group de eBroker.es. eBroker, el broker español especialista en derivados.
Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
Y cuando pasan 17 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario, con todas las claves sobre la mesa, toca hacer análisis. Y ya recibimos aquí en los micrófonos de cierre de mercados a Juan Ramón Caridad, director general de GAM. Hola, Juan Ramón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, mil gracias por contar con nosotros.
Claro que sí. La primera pregunta, la pregunta del millón. ¿Ha terminado la complacencia de los mercados respecto a la estabilidad de la política ultra expansiva de la Fed?
Ni los índices de bolsa, ni el 10 años americano, ni el dólar, aunque se movió un poquillo en un primer momento, parecen entrever que eso sea así. O sea, yo creo que es importante que, escuchando a Powell, todos los meses, a pesar del discurso de ayer, se siguen inyectando 120 mil millones de dólares y eso sigue así. Si unimos esas políticas monetarias que siguen siendo ultra expansivas a través del asset Purchase Program, con los estímulos fiscales y sobre todo con las perspectivas de crecimiento para Estados Unidos, que se subían del 6,5 al 7, pues yo creo que cualquier cambio de sesgo, por pequeño que sea, es mucho menos importante. Yo creo que sigue habiendo una complacencia en los mercados.
¿Cuándo empezará entonces el tapering o la reducción de estímulos de la Reserva Federal?
Parafraseando a Yellen, ya dejó entrever que no hablarían de tapering antes del primer trimestre de 2022 y ayer Powell aclaraba que se van a pasar unos cuantos meses discutiendo sobre temas antes de producirse. Así que empezar a frenar el incremento de estímulos, a frenar esos 120.000 millones de dólares que se inyectan al mes hasta 2022 ya entrado, no parece. Y respecto al tightening o a la retirada de estímulos, y 13 de los 18 miembros del Comité de la Fed hablaban de subidas de tipos para 2023, se esperaban para 2024, es verdad que se ha adelantado un poco y todos no escatimaron, comillas, para decir que sí, solo sí, dependiendo de cómo evolucione la economía. Así que tightening o retirada de estímulos de manera agresiva para la segunda parte de 2023, empezar a frenar, o sea, dejar de inyectar tanto para la segunda parte del 2022.
Bueno, pues ya nos vamos acercando. Yo creo que estos días vamos a oír hablar una y otra vez de inflación persistente o transitoria. ¿Se equivoca la Fed?
Si algo hemos aprendido últimamente es que los bancos centrales no se equivocan. Tienen derecho a decir lo que sea contrario y mandar ellos. Y hay momentos en los mercados, la semana pasada veíamos algunos momentos hasta en Japón, que el banco central es el único que compra. Pero dicho esto, yo creo que es muy importante distinguir, cuando se habla de inflación, la parte que es de bienes de lo que es servicios. Los datos de inflación, a veces apocalípticos, que hemos visto los últimos meses, como hemos pasado del 2,6 a 2,8 a niveles del 4,2 el mes pasado y el último mes del 5%, es fundamentalmente por un tema de incremento de precios de la energía y de las materias primas agrícolas. O sea, no es que la economía no tenga la capacidad para cubrir la demanda, no es que haya una presión salarial muy fuerte o que directamente el COVID haya roto el tejido productivo. Y un poco por eso es por lo que la Fed está hablando de que la inflación core va a aumentar, o sea, la que quita todos los precios de la energía pero se va a ir al 3% en 2021 y prevé 2,1% en 2022. Así que, de momento, claramente transitoria, asusta y va a asustar más los próximos meses porque pondrá rumbo al 6% la inflación en su conjunto, pero mientras lo que tire son los bienes y no los servicios, no es tan preocupante.
Sí, ver a los suministros básicos disparados asusta también. En este contexto, ¿puede agotarse el escenario Goldilocks que ha descontado Wall Street tras marcar esos máximos históricos hace nada?
Un poco lo dicho antes, si no hay inflación de servicios, si no hay presión salarial, si la capacidad productiva de las economías sigue respondiendo, no hay mucho más coste de oportunidad. O sea, el escenario sigue siendo muy complaciente porque los tipos de interés están donde están y salvo que hubiera algún tema geopolítico, que la tensión con Rusia se fuera de madre o que hubiera una mutación del maldito COVID, lo previsible y razonable es que el escenario sigue siendo muy acomodaticio por lo que hablábamos, porque es que incluso aunque la Fed empiece ligerísimamente a cambiar de estímulos, es más de boquilla que de acto, siguen entrando los 120 mil millones de dólares de los estímulos fiscales y luego que el resto de bancos centrales en el mundo siguen siendo totalmente expansivos, así que no parece que de momento cambie demasiado, al menos la música sigue sonando en los bancos centrales.
Miramos a un sector que analizamos con lupa casi cada día, el financiero. ¿Ha cambiado el mensaje de la Fed su visión sobre el sector bancario, que es el que se beneficia sobre todo de ese repunte de las rentabilidades de los bonos?
Poco. Es verdad que cuando hay inflación normalmente las curvas, los tipos de interés a medio y largo plazo repuntan, 300, 200 puntos básicos, y si ese repunte es significativo, al final el negocio tradicional de los bancos es pues pagar poco por los depósitos, que eso ya lo están haciendo, y prestar a largo a tipos de interés atractivos y quedarse con el margen. Como las curvas están tan planas o tan invertidas, como el 10 años americano o el alemán se han movido tan poco, por desgracia a día de hoy lo que está diciendo la Fed o lo que estamos viendo en datos de inflación todavía no se traduce a positivización de curvas y es más una expectativa, o sea, el sentimiento o las apuestas pro value, pro bancos, normalmente vienen más por la idea de pensar que después de la inflación vendrá la positivización de curvas y el incremento de márgenes de bancos. Pero todavía eso no se está produciendo, así que el discurso de la Fed de ayer ayuda un pelín al sector bancario, pero tiene que positivizar las curvas para que de verdad las cuentas de resultados de los bancos lo reflejen.
Con este escenario que se nos ha quedado, Juan Ramón, ¿qué recomendaciones daría a los inversores de cara a verano, que es un periodo que suele ser a veces un poco complicado, suele dar algunos sustos?
Sí, estamos leyendo un informe ayer que estamos en la típica situación de verano donde hace calor y uno no sabe si de pronto va a venir la brisa o va a caer una tormenta.
Como pasó ayer, efectivamente. O granizada incluso.
Sí, sí, es verdad que si hay tormenta va a ser con granizo, pero también es verdad que tampoco se ven las nubes, aunque se respira un poco de calorcillo por las valoraciones. Pues es muy sintético. Yo creo que en este entorno el mensaje práctico es que más tipos de riesgo distintos es menos riesgo en cartera y que, por lo tanto, pues viendo un poco en la parte de renta variable, el final de 2020, principio de 2021, nos dejó un mercado donde parece que las vacunas funcionaban en Estados Unidos y en China y en el resto del mundo no. Las perspectivas de crecimiento para 2022 en Europa y en el resto de emergentes al margen de China se han quedado muy atrás y, por lo tanto, incluir un poco de riesgo de equity europeo o de emergentes fuera de China tiene sentido simplemente porque con que mejore un poco las perspectivas tienen mucho margen de sorprender al alza. En renta fija, pues ni renta ni es fija y de donde se puede sacar sigue siendo crédito residencial inmobiliario en Estados Unidos, renta fija emergente o la deuda de los grandes bancos y las grandes aseguradoras que se benefician de la capitalización que está habiendo por Basilea de Solvencia. En alternativos, yo creo que viendo lo que está haciendo el petróleo, un poco de materias primas no hace daño y los fondos de fusiones y adquisiciones y aquellos que se beneficien de subidas de tipos de interés en los tramos largos de positivización de curva, los global macro, lo pueden hacer muy bien. Y luego en megatendencias, yo creo que la nueva megatendencia va a ser que tarde o temprano acabarán subiendo los tipos de interés y por lo tanto hay que buscar, yo creo, temáticas o sectores que lo hagan bien cuando suban los tipos y cuando haya inflación. Y ahí el sector de bienes de lujo tiene, o el de infraestructuras puede ayudar mucho.
Pues nos quedamos con todas esas recomendaciones. Juan Ramón Caridad, director general de GAM, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en Cierre de Mercados.
Un placer.
Y
El objetivo europeo marcado para 2030 es la reducción de las emisiones de CO2 un 40% respecto a 1990. Las auditorías energéticas se han convertido en la principal herramienta y son obligatorias. En NES te ayudamos a sacar partido de esta obligación y a convertir tu empresa en una sostenible. Busca más información en NES.es.
Crónica de criptodivisas.
Tras las caídas de ayer acentuadas por las palabras de la Reserva Federal en el mundo cripto y el retraso de la aprobación del primer ETF de Bitcoin, hoy parece que vuelven las ganas de subidas a medida que se acerca el fin de semana, aunque todavía sin mucha fuerza. Ana Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, a primera hora seguían las caídas para el mercado de las criptomonedas después de que ayer el Bitcoin volviera a fallar en el intento de superar los $40,000. Los inversores han visto cómo las expectativas de la Fed de una subida de tipos de interés más temprana enfriaban más al mercado. Sin embargo, después han dado la vuelta y ahora la mayoría de altcoins cotizan con muchas dudas. Mientras tanto, Bitcoin ha marcado máximos en los $39,510 y mínimos en los $38,165. Y esto a pesar de que el Banco Mundial ha dicho que no puede ayudar a El Salvador a difundir el Bitcoin como segunda moneda de curso legal, citando preocupaciones sobre transparencia y ambientales. Además, la SEC ha anunciado que retrasa la aprobación del primer ETF de Bitcoin. Es la segunda vez que pospone la decisión, esta vez solicitando más comentarios sobre si debería permitirlo o no.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
El verano es para vivirlo en familia. ¿Y qué mejor que en una villa alucinante al norte de Fuerteventura? Entra ya en bahiaazul.com con tus amigos, tu pareja, tus hijos, con quien quieras, pero en Fuerteventura. Sin duda tendrás el mejor verano de tu vida. Descúbrelo en bahiaazul.com, disfrutando los mejores momentos. Fuerteventura, una increíble villa para un verano inolvidable. bahiaazul.com.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.
Cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más.
Retirada de estímulos y subida de tipos, esos son los conceptos que más se están repitiendo en la jornada de hoy después de que el presidente de la Fed adelantara ayer a 2023 el incremento en el precio del dinero y los parqués, a falta de poco más de una hora para que termine la sesión de jueves, siguen sin gustarle desde primera hora de la mañana la palabra incertidumbre en este caso. Signo mixto en las bolsas europeas. El IBEX 35 aguanta bien el tirón con subidas del 0,09% en los 9.210 puntos. En este momento tenemos al CAC 40 parisino también en positivo, sube un 0,11%, 6.660 puntos. También en verde el DAX alemán, arriba un 0,04%. Y ahora mismo el índice que más está sufriendo es la Bolsa de Londres, cae un 0,45 y marca 7.132 puntos. Así están los mercados, pero en la jornada de hoy, hasta las 7, tenemos mucha más información aquí en Cierre de Mercados. Los países del Eurogrupo intentan pactar un plan de trabajo para finalizar la Unión Bancaria Europea, que carece todavía de una garantía de depósito común, pero hay pocas expectativas de lograrlo antes de las elecciones alemanas de septiembre, Paul.
La Unión Bancaria es la gran asignatura pendiente de los ministros de Finanzas de la zona euro, a los que se les ha encomendado consensuar un plan al respecto, pero que todavía carece de esa garantía de depósitos común. El Eurogrupo debería tener listo el acuerdo de cara a la cumbre de líderes de la próxima semana, pero no hay muchas expectativas, sobre todo debido al bloqueo de países como Alemania.
The question of the banking union. I'm sure that we will be not ready.
El ministro de Finanzas germano, Olaf Scholz, ha declarado a la llegada de la reunión en Bruselas que no espera que la unión bancaria quede cerrada esta semana. La reunión del Eurogrupo de hoy y del ECOFIN mañana coinciden también con el exitoso lanzamiento a los mercados de la emisión de deuda común para financiar el fondo Next Generation EU y la aprobación del Plan de Recuperación de España.
Hablaremos de inversión y de números porque esta mañana también han presentado su balance del primer semestre de este 2021 en Lombia Capital. Buenos resultados, ¿verdad, Ana?
Sí, con números, su fondo Lombia Avenir Mid Caps Europe lleva en el año ganancias superiores al 16% y en el Lombia Avenir Mid Cap Euro un 14,5%. Una presentación que ha contado con la introducción de Francisco Rodríguez, socio director de Lombia Capital, que ha especificado que la empresa es una historia de continuidad y que, por tanto, su filosofía de inversión no ha cambiado. A las 5 escucharemos a Rodríguez y al presidente y director de inversiones, Cyril Carrier, que se decantaría por la biotecnología y la automatización de la industria como sectores en Europa.
Y 2020 fue, según el INE, el año con la mayor cifra de muertes y el menor número de nacimientos desde 1941, dos tendencias que se han acrecentado con el COVID y que dejan un panorama demográfico incierto. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
Buenas tardes. Hemos hablado antes con Alejandro Macarrón, luego lo escucharemos, experto en demografía y director de la Fundación Renacimiento Demográfico, que nos ha contado que estas cifras tendrán que verse realmente el año que viene, ya que el ritmo de natalidad bajaba desde antes de la pandemia a un ritmo regular, por lo que se veía venir este problema demográfico. Ahora tenemos el peor saldo vegetativo, la diferencia entre nacimientos y muertes de toda la serie histórica, y a esto se le suma una subida en la edad media de la maternidad. A las 5:15 hablaremos en profundidad de este tema y doy un dato simplemente para los negacionistas. En 2020 han fallecido 74.227 personas más que en 2019, casi un 18% más.
Grupo ACS patrocina este espacio.
Liderando las subidas en el IBEX 35 IAG, que está ganando un 3,66%. Por lo demás, el protagonismo es para los bancos. BBVA arriba un 3,05%, Santander también ganando casi un 2% y CaixaBank con ganancias que se acercan al 1,5%. En el otro lado de la balanza, las pérdidas las lidera Farmamar, cede un 2,66%, Solaria que pierde un 2,54% y Arcelor que cae un 2,42%. Y vamos con Ana, cuéntanos los titulares más destacados de la jornada.
Por ejemplo, el organismo regulador italiano de la competencia ha notificado su visto bueno para la compra de los activos de CK Hutchison en el marco del acuerdo que se anunció el año pasado con Celnex. Alcanza en su conjunto un valor de 10.000 millones. BBVA, por su parte, reitera su intención de recomprar hasta el 10% del capital cuando obtenga el visto bueno de los reguladores. Desde Bankinter creen que es una buena noticia y uno de los principales catalizadores para la cotización de cara a final de año. Y la CNMC ha aprobado la OPA de MásMóvil sobre Euskaltel al no apreciar riesgos para la competencia. Por cierto, que Telefónica, Euskaltel y Celnex reparten dividendos este jueves. Iberdrola se ha aliado con GS Energy para proyectos en Corea y otras regiones. Por su parte, Moody's ha cambiado la perspectiva de Repsol de negativa a estable, al tiempo que mantiene su actual clasificación crediticia a largo plazo en la nota BAA2. Más actualizaciones, Citi ha mejorado el precio objetivo de Amadeus hasta los 73 euros por acción desde los 70 euros anteriores, mientras que por último los analistas de JP Morgan han mejorado el de BBVA hasta los 6,80 euros por acción desde los 6,6 euros de su estimación anterior.
Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
Hoy consultorio de bolsa, como todos los jueves, nos van a acompañar José Lizán de Magnum SICAV y Gerardo Ortega de Trader Secrets a partir de las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, ya lo saben.
91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan o no cuidan el piso o tengo quejas?
Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses aunque no pague el inquilino y se ocupan de la gestión del día a día. Y tú, tranquilo. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
Desde 2002, el restaurante Asador Illumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Illumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91-867-5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador Illumbe.
Low interest rates are a symptom of a weak economy.
The longer the uncertainty lasts, the costlier it will be for the economy.
The output is stronger, fatigue on the shoulders of people.
Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, planea aprobar este año una rebaja del IRPF que será efectiva en la declaración de la renta del año que viene. Se trata de una bajada de medio punto porcentual que tendrá un coste de unos 300 millones de euros para las arcas públicas madrileñas. Y por ahí empezamos Expansión y Ciclo, Pedro.
Con el ya previsible nuevo gobierno de Díaz Ayuso llega una de sus promesas estrella, la bajada del IRPF que hará de Madrid la comunidad con el tramo mínimo más bajo de toda España.
Vamos a reducir medio punto porcentual el impuesto sobre la renta de las personas físicas en todos los tramos. Una medida que, una vez más, beneficiará a las rentas más bajas. Los que menos ganan tendrán un ahorro fiscal de casi el 6%, mientras que los que más ganan verán reducida su factura en un 2%.
Eso sí, en términos absolutos serán las rentas altas las que más beneficiadas van a estar. Con los propios datos de la Comunidad de Madrid, en el tramo más bajo, hasta 12.500 euros, los contribuyentes ahorrarán de media unos 4,42 euros, mientras que en el tramo más alto, a partir de 53.000 euros, ahorrarán de media unos 507.
Y un tema del que llevamos hablando varios días, el Gobierno planteó ayer una bajada de impuestos en la luz por esas subidas del precio, suspensión de ciertos elementos fiscales con carácter excepcional y provisional, aunque hoy ha entrado en juego otro tema, la bajada del IVA en este suministro.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, apuntaba a la suspensión de ciertos impuestos, como decías, como pueden ser el de generación eléctrica del 7%. Escuchamos la opinión de Rodrigo Yagüe, profesor de OBS Business School.
Esta es una medida que no es nueva, sino que es una medida que ya se adoptó hace 3 años. Cabe señalar que la repercusión de esta medida sería un abaratamiento instantáneo en la factura eléctrica. Pero ojo, no de un 7%, sino en un 2, un 3%, ya que la eliminación de este 7% va a afectar solamente al precio de la energía. Pero claro, lo que nosotros pagamos en la factura de la luz es mucho más que el precio de la energía.
Por cierto, que otras partes del gobierno apuntan a otras bajadas. Es el caso de Alberto Garzón, ministro de Consumo, que plantea una rebaja del IVA del 21 al 10%.
Y vamos a analizar más datos macro y lo vamos a hacer como cada jueves con Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank. Muy buenas tardes, Alicia.
Muy buenas tardes.
Tras el fuerte impacto de la pandemia en la primera mitad del año 2020, desde el inicio de la desescalada, el sector industrial español ha mostrado una progresiva recuperación, un comportamiento más resiliente que las actividades, por ejemplo, de servicios. ¿Cuáles son los motivos y qué podemos esperar a partir de ahora?
Bueno, pues principalmente los motivos han estado ligados precisamente a esas restricciones de la movilidad que han penalizado y han provocado el cierre de muchas de las actividades del sector servicio y frente a la industria en el que muchas de las actividades se han visto apoyadas por estos cambios de hábitos de consumo que han traído consigo pues esas restricciones que teníamos, sobre todo en el inicio de la pandemia. Lo que prevemos ahora es que el sector industrial siga recuperando y creciendo, principalmente ante las mejores perspectivas económicas a nivel global y también ante el mayor crecimiento esperado tanto de la eurozona como de Estados Unidos, con lo cual, a priori, las perspectivas para el sector son positivas.
Buenas tardes, Alicia. La semana pasada uno de los datos más importantes era el de la inflación en Estados Unidos, pero también estuvimos pendientes de las presiones inflacionistas en otros países como China, donde los precios de producción crecieron a su mayor tasa desde 2008. ¿Podemos esperar, como dicen las autoridades monetarias respecto a Estados Unidos, que esta presión sea coyuntural?
Bueno, entendemos que sí que debería de ser una presión coyuntural porque está explicado precisamente por esos shocks de oferta que están provocando la duración de la pandemia, ¿no? Estamos viendo cuellos de botella en la producción, no solamente de semiconductores, sino también de materias primas básicas como pueden ser el cobre. Dicho esto, en un escenario en el que vayamos a un avance de la vacunación y a un mayor control de la situación sanitaria, sobre todo en las economías emergentes, deberíamos ver que se normaliza la capacidad de producción de estos sectores y ver que progresivamente esas presiones inflacionistas van a la baja, al igual que los cuellos de botella que también se están produciendo uh-huh. en el transporte marítimo. Pero bueno, esto, como decíamos, está condicionado lógicamente a la evolución de la pandemia y al ritmo de vacunación, principalmente en las economías emergentes.
Pues Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank, muchísimas gracias por tus comentarios y hasta la semana próxima.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hemos salido a la calle a preguntar a los vehículos qué opinan. ¿Al tuyo le gusta el seguro de auto de Cajamar? Y a ti, seguro que también, sobre todo su precio. Solicita presupuesto en tu oficina de Cajamar y llévate un parasol. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta información en cajamar.es/seguros. Cajamar, distintos desde siempre.
¿Sabías que más del 80% de las empresas españolas tienen dificultades para encontrar el talento que necesitan? Sabemos lo importante que es para ti poder contar con los mejores profesionales para tu negocio. Desde Adecco te ayudan a encontrar el talento que necesitas en el menor tiempo posible, sea cual sea tu tamaño y actividad. Entra en adecoempresas.es o llama al 900-866-628, 900-866-628. El momento es ahora.
Si eres emprendedor, inquieto y tienes dudas que resolver, tu programa es Contravalores, en Radio Intereconomía de lunes a jueves de 10 a 12 de la noche. Contravalores, con Laura Santos y Carlos García de Torres. Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
En la que ya saludamos a Javier Domínguez de Auriga Global Investors. Hola, Javier.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal el jueves?
Fenomenal, aquí estamos. Y además ha dejado de llover, o sea que tarde de paseo.
A ver si nos aguanta, a ver si nos aguanta el tiempo y no nos vuelve a dar sustos como ayer, por favor.
Correcto, que ayer cayó la Mari Morena.
Madre mía, madre mía. Bueno, yo creo que lo primero de lo que tenemos que hablar es esa reforma fiscal que ha anunciado Isabel Díaz Ayuso. Lo había dicho en campaña, era su asunto estrella y pretende llevar a cabo la mayor bajada del IRPF de la historia de Madrid para, dice, reactivar la actividad económica. ¿Es posible hacer esto?
Bueno, yo creo que ha demostrado claramente que sí que es posible. Desde luego ha hecho un discurso donde ha tocado todos los temas y fundamentalmente temas económicos, porque tanto en lo que es la reducción de impuestos, claramente se puede, porque además ha mostrado unas cifras de ahorros fiscales que ha hecho el PP a lo largo de toda su trayectoria en la Comunidad de Madrid bastante importantes. Y desde luego todos sabemos que ahora mismo es la comunidad donde menos se paga y donde menos se va a pagar todavía, de manera que está muy centrada en esa. Y además sabemos que en ese terreno lo debe cumplir, porque va a haber un seguimiento tan estricto por parte de la oposición que cualquier movimiento fuera de lo que vaya a hacer o de lo que ha propuesto será claramente denunciado y demandado por parte de la oposición. De manera que yo estoy convencido de que lo va a poder hacer y que desde luego lo va a poner en marcha. Entonces, claro, porque es quizá el elemento más demostrativo de su buena gestión. Todo lo que es la parte económica y sus capacidades para ello, desde luego son claramente una demostración de muy buena gestión y por tanto se centra en ello. Pero además no solo toca el IRPF, también hay apoyo a la maternidad, uh-huh, que es bastante necesario, porque sí que es verdad que todos hablamos de cómo se está avejentando la población española, de lo difícil que está el tema de las pensiones, etcétera, precisamente por la falta de contribuidores, pues un apoyo a la maternidad creo que es bastante lógico y bastante necesario. Por tanto, ahí está muy bien. También el alquiler, en fin, toca todos los palos. También la sostenibilidad. He estado viendo el resumen de su discurso y ha sido auténticamente denso y muy, muy cargado de mensajes muy interesantes, ¿no?, para los madrileños.
A las ayudas a la maternidad les veo yo una letra pequeña y es que son para menores de 30 años y no hay mucha gente menor de 30 años que sea madre o padre. A ver si la gente se anima con esto.
Claro, ese es el tema, ¿no? Yo creo que precisamente la maternidad y la paternidad se están estirando en el tiempo. Y claro, evidentemente no por gusto, sino por necesidad del trabajo. Pero claro, con esto lo que sí que hace es que trata de incentivar precisamente a que se vaya un poco en ese lado. Mm. Hombre, se habla de de menores de 30, porque lógicamente es donde se tendría que centrar la maternidad, o donde claro, se ha centrado históricamente, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor de esta forma, aquellos que les aprieta mucho el bolsillo y que por eso no tienen la capacidad o la posibilidad de hacerse padres y madres ahora, pues a lo mejor con esta pequeña ayuda o esta apertura de ojos, pues sí que les viene bien, porque en definitiva es una ayuda, es interesante, ¿eh? Estamos hablando de una ayuda de 14.500 euros a madres menores de 30 y que cobren menos de 30.000 euros. Y efectivamente es a partir, son 500 euros al mes desde el quinto mes y durante los 2 años del niño. Mm. Es decir, que es una ayuda bastante abultada, ¿no? 500 euros al mes es dinero, es bastante dinero. O sea, que a ver si se animan con esto las madres y los padres, evidentemente.
Pues efectivamente, sí que es una ayuda importante. Otro tema del que tenemos que hablar, y de este llevamos hablando tiempo largo, no solo junio, también mayo, la luz disparada, la gasolina disparada. Ayer el gobierno abría la posibilidad de congelar el impuesto sobre la luz. Hoy el ministro de Consumo, Alberto Garzón, de lo que habla es de reducir el IVA. ¿Qué te parecen, Javier, esas soluciones, esos parches?
Bueno, son parches y efectivamente, hombre, hay que recordar que en el caso tanto de la gasolina, sobre todo en el caso de la gasolina, además del 21% de IVA que llevan cargados, además tiene un impuesto de hidrocarburos. Estamos hablando de que en el caso de la gasolina, en el caso de la gasolina verde, que no es diésel, uh-huh, es aproximadamente un 51% de lo que pagamos es impuestos, y en el caso del diésel es un 55% son impuestos. De manera que la tasa que está llevando en la gasolina los impuestos es enorme, porque ya digo, en el caso de la luz solo tenemos casi el 21%, que es uno de los IVAs más altos que hay en Europa, en el tema de la luz, pero lógicamente en las gasolinas. Es decir, que tanto las gasolinas, lo que está ahora en boca de todos, que es gasolina y luz, hay un efecto de impuestos enorme, enorme, y que por tanto, lógicamente, el gobierno podría hacer algo, sobre todo un gobierno que tiene los tintes y que viene hablando de la pobreza energética desde que el mundo es mundo, desde que se crearon ahí en la Puerta del Sol. De manera que se sigan llevando un 21%, que nos sigan grabando con un 25% de IVA en algo que sí que es de necesidad absoluta, que es la energía eléctrica, pues ahí está. Pero además hay un componente mixto que es bastante interesante, porque recordemos que hoy se han aprobado las ayudas por parte de la Unión Europea ayer. Von der Leyen aprobó el proyecto de ayudas para España, donde la partida más grande de los que nos van a dar, la partida más grande, 13.200 millones, es para puntos de conexión de coches eléctricos. Resulta que los coches eléctricos, es decir, se supone que lo que hay tiene que haber es un ahorro debajo. Pues resulta que con esta subida de la luz, claro, y de la gasolina, resulta que el transporte va a estar absolutamente penado, bien por el lado de la gasolina, bien por el lado de la luz. De manera que estas son las incongruencias que estamos viviendo ahora mismo, ¿no?
Y otro asunto que no tiene que ver con lo económico directamente, aunque hoy ha saltado a ese terreno, el debate sobre los indultos a los líderes del Procés, que hoy pues ha llegado a todas las portadas. ¿Por qué? Porque se ha pronunciado sobre ello Antonio Garamendi. Ha venido a decir el líder de la patronal que si eso favorece el buen clima en Cataluña, le parece bien, pero también lo ha apoyado, entre comillas, el presidente del Círculo de Empresarios de Cataluña también. ¿Qué te parece, Javier?
Pues me parece francamente mal, porque yo creo que el señor Garamendi lo que ha hecho ha sido una larga cambiada. No quería mojarse, pero al final se ha mojado más que nadie, ¿no?
Y le ha salido, luego ha intentado rectificar, pero bueno.
Claro, es una facultad del gobierno y por tanto me parece bien, y si va bien, pues esto es como cuando las mises dicen qué es lo que quiere, pues la paz mundial. Pues está dicho, pues que quiere que si va bien, pues que vaya bien para todos. Me parece una salida que yo creo que se le va a volver en su contra claramente. Para nada los empresarios consideran que es bueno los indultos, no representa para nada a los empresarios, y por tanto este señor pues tendrá que tratar de rectificar o por lo menos no meterse en estas zarandajas. Ya debería tener suficientes capas y experiencia como para no entrar en ese terreno. Yo desde luego mi opinión es que lo que hay que hacer es seguir lo que dice el Tribunal Supremo a rajatabla, que es el que de alguna forma puso las penas y es el que ha declarado claramente sobre la calidad o imposibilidad material de hacer esos indultos. De manera que en ningún caso, no solo ya por el asunto de que no hay un arrepentimiento, que es verdad que no es estricta, o sea, en la ley que gobierna los indultos en España no se habla de forma explícita en los arrepentimientos, pero sí que es verdad que se diluye por detrás. Esto es como lo del valor de la mili, se presupone que tiene que haber un arrepentimiento y sobre todo que, lógicamente, además, todo como se ha planteado es no solo que no hay arrepentimiento, sino que dicen que lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer todos los días y lo vuelven a decir y lo repiten todos los días, y que no quieren indulto, que quieren una amnistía y que, claro, quieren todo el dinero, lo quieren absolutamente todo. Yo, desde luego, en ningún caso. Además, lo que subyace detrás de estos indultos, todos sabemos que es que el señor Sánchez quiere mantener esos 12 votos que tiene de Esquerra Republicana y los catalanes, esos 12 escaños, porque si no sería la imposibilidad material de mantenerse en la Moncloa. De manera que ese es el auténtico subyacente, ese es el auténtico vector que hace que esto se mueva tan deprisa. No hay que buscarle más razones. O sea, que en ningún caso, yo creo que, repito, que el presidente de la COE no ha estado muy fino.
Bueno, yo creo que habrá nuevos capítulos de esto que ha pasado hoy. Voy a saludar a Rafael Moreno para los últimos segundos, socio director de TICAE. Hola, Rafa. ¿Rafa? ¿Hola?
Sí.
Hola, Rafa. Nada, decía que nos quedan los últimos minutos y vas a entrar en la tertulia para hablar de un tema que no es económico, pero que a lo económico le toca así un poco por la tangente. Vamos a hablar de fútbol y de Sergio Ramos, porque ha anunciado que se va del Real Madrid precisamente por no haber llegado a un acuerdo sobre una bajada de sueldo, que que si el contrato nuevo no ha llegado a tiempo, si ha llegado a tiempo, al final esto también es historia de España.
Sin duda de ningún tipo, además me toca el tema más divertido, ¿no? Antes, pues qué bueno que finalizar con Sergio Ramos. Hombre, indudablemente claro que hay un tema económico detrás del fútbol, como todos sabemos, lo hemos visto con la pretendida nueva liga que querían crear algunos clubes europeos para ingresar más, y lo hemos visto también pues en el descenso de ingresos que ha provocado la pandemia y que también ha provocado que se pidiera a algunos jugadores el bajarse el sueldo, ¿no? Bueno, el caso de Sergio Ramos es un caso, pues bueno, nunca ha sido muy fácil la renovación de Sergio Ramos por el Real Madrid, creo que ya es un tema pasado. Y la lectura que sí me gustaría hacer al respecto es que poco valoramos en España muchas veces pues a nuestros deportistas, a nuestros artistas, a nuestros genios, a nuestros inventores, ¿no? Entonces es una pena que la gente siempre vaya un poquito por la puerta de atrás. Vemos, sin embargo, que otros que cometen pequeñitos golpes de Estado a nivel de independentismo, pues al final les indultan y vemos que personas que han hecho, bueno, pues cosas tan buenas como en el fútbol, ¿no? Que es la cosa, como decía Valdano, más importante de las cosas menos importantes, pues nos divierten a todos y parece que salen por detrás. Por lo tanto, bueno, hay una lectura económica en el fútbol, no cabe duda, y hay una lectura también laboral. Hay una lectura también de que uno debe aprovechar el momento que esté bueno profesionalmente, porque Sergio Ramos hace 6 meses era un semidios y ahora parece que no tiene salida. Por lo tanto, hay muchas lecturas desde el punto de vista económico, social e incluso de cómo se deben gestionar relaciones profesionales, ¿no?
Hay que ver qué bien ha hilado Rafael Prusés, que era de lo que estábamos hablando antes, con Sergio Ramos. Javier, últimos segundos para ti.
Sí. Sergio Ramos, pues sí, que efectivamente, yo creo que ha sido un desencuentro final, ¿no? Estaba un poco aburridos de estar en estas negociaciones. Él tiene un montón de hijos, él tiene ya toda su vida hecha. Y, hombre, apuntan por ahí que se quiere volver a Sevilla. Yo no sé dónde va a ir, pero allí se crió y, por tanto, a lo mejor para él la vuelta al Sevilla está un poco ya cansado del Real Madrid y está siempre en la cresta de la ola de la competición. Yo creo que alguien me parece que tiene 35 años, quizás está un poco ya desgastado y lo ha visto todo y estaba de vuelta y dice, pues oye, si me vuelvo a mi Sevilla, que es el que me crió, pues a lo mejor se lo pasa mejor, no lo sé, ¿eh? No sé si va a ir a Sevilla o no. Efectivamente, y a pasárselo bomba y hacer otra, quitarse de encima la responsabilidad que tiene ya. Claro, tiene 35 años, que es una persona jovencísima, pero para una profesión que desgasta tanto desde el punto de vista físico, psíquico y mediático, pues lógicamente ya está de vuelta, ¿no? Con lo cual, oye, pues sería, no sería un mal destino.
Pues igual se acaba enfocando hasta a la música, porque Sergio Ramos le gusta mucho el tema y además lo hace muy bien, así que igual tiene esa salida profesional por ahí. Pues Javier Domínguez, Auriga Global Investors, Rafael Moreno, socio director de TICAE, una intervención pequeña, pero intensa. Muchísimas gracias a los dos.
Mil gracias. Bueno.
Muchas gracias. Adiós, Mar.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Si quieres aprender alemán de verdad y no perder más ni tu tiempo ni tu dinero, acude a la Academia Hamburg, especialista de la enseñanza del alemán. Mediante nuestro método propio online, te ayudaremos a aprender o mejorar tu alemán de manera amena, sólida y eficaz. Infórmate en academiahamburg.com o llama al 91-77-10-222.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía.
A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí.
De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información.
De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía.
Di que nos escuchas.
Son las 5.